Ya llevamos 32 minutos de paja.
Sí. ¿Qué desayunaste, güey?
¿Qué desayuné? Me hice un mollete de queso suizo y aceituna negra.
¡Ah, perro!
Because of reasons.
¿Una aceituna o varias aceitunas?
Es que hice unas pizzas gourmet. A ver, ¿ya estamos o esto va a estar en la introducción? Me puedes preguntar y te lo vuelvo a contestar ya en, grabando.
No, pues si ya estamos grabando, güey.
Pero no he hecho la presentación.
Ah, pues, a ver.
Es mi problema. Sí. Ahí va, pues. Bienvenidos a Explícitamente Cine, el podcast en donde analizamos escenas de películas en las cuales las hamburguesas están, pues, adecuadas.
Al 2x1.
Al 2x1, básicamente, ¿no? Y pues con un poco de ciencia, humor y seguramente mamaduría gastronómica en este episodio particular. Suso, ¿cómo estás transmitiendo?
Muy bien, güey.
No en
Muy
vivo bien. Desde Morelia, Michoacán. O bueno.
¿Qué tiene que hacer uno en este pinche restaurante para que lo atiendan bien? A ver. ¿Qué, mi dinero no vale?
¿Tienes experiencias que quieres compartir respecto a...? Yo tengo mi experiencia gastronómicamente hablando más mamadora.
A ver.
Pero no sé. ¿Quieres que empiece por eso?
A ver.
Pues la primera vez que probé Ay, ¿qué fue eso? Un niño se golpeó en la calle.
Alguien se cayó y se pegó en la cabeza.
Es que en mi estacionamiento están los niños de los vecinos. Y agarraron una mesa que tengo allá afuera y la pusieron como resbaladilla y se están aventando. Y ya les dije, nada más tengan cuidado porque hay vidrios y al rato se van a cortar. O sea, me van a echar la culpa a mí por... Ni siquiera sé por qué hay vidrios ahí.
Sí, pero... Nada más pongan una lona para que la sangre se quede arriba de la lona.
Ándale, ándale. No, cuando la primera vez que probé caviar... al pie del lago de Ginebra, patrocinado por...
No, sí, te pusiste muy mamador.
Patrocinado por el CERN.
Uf.
O sea, era una escuela, un evento.
Oye, ¿topas a la morra científica?
Sí me suena, pero así que diga, a ver, la morra científica.
Bueno, máximo respeto hasta Zacatecas, o ahorita creo que ya se fue a Estados Unidos, pero me gosteó, güey. Le mandé mensaje que quería cotorrear con ella. Le iba a decir chingue su madre, la morra científica. Pero no, seguramente estaba muy ocupada.
Sí, es en algún momento. Arroba morra guión bajo científica, ¿no?
Sí.
Pues solo de nombre la había escuchado, pero pues debe estar ocupada.
Es física, güey. Creo que es astrofísica.
Puede ser.
Ha estado organizando algunos eventillos de divulgación. Sí, físicos en el sentido de que son presenciales y físicos en el sentido de que hablan acerca de física.
Sí. Sí, ya creo, sí, no había consumido su contenido, pero sí se ve que anda en, pues, eventos de ese tipo.
Sí.
Y ha colaborado, según lo que veo, con Trish de Astrofísicos en Acción. Y pues no sé con quién más, pero... Ah, pues ya luego te contestará, quién sabe. Pero bueno,
entonces,
en uno de esos eventos...
Caviar, Ginebra.
Sí, bueno, solo caviar, Ginebra no, pisteamos vino.
No, Ginebra. Pues, güey, Ginebra, ubicación geográfica.
Es que fueron gente de varias partes del mundo ahí al CERN a hacer sus presentaciones... creo que ese fue el único evento en el que no me tocó viajar, pero bueno, no me iban a dar viáticos, pero bueno. Entonces, para llevarlos a que conocieran, no yo pues, sino como parte del evento, pues unos camioncitos nos salieron, o sea, nos llevaron así, íbamos a tal cual así al pie del lago de Ginebra en un restaurante, ya tenían el evento y todo.
Uh-huh.
Y pues estaban sirviendo así, pues con su caviar, con su... champaña. Y yo dije, órale pues. Y la neta, prefiero los frijoles, güey. Mil veces. Unas tostaditas de frijoles.
¿Cuáles son tus frijoles favoritos? ¿Peruanos, bayos, pintos, flor de mayo, charros? O sea, los negros, pues.
Los frijoles negros por mucho. Por mucho. Pero...
¿Sí los acostumbras mucho?
Sí, son los que más compro, los que más cocino, pero por razones que ahorita no importan. Tenía flor de mayo, tenía bayos y pues ya los cociné para consumirlos porque prefiero los frijoles negros. Sí.
Sí, yo peruanos, pero en realidad todos me gustan. Como que es más por, no sé, como que de pequeño mi mamá los preparaba mucho, el frijol peruano, y como que me acostumbré. Pero en realidad como que para mí no es un sabor tan diferente.
Sí, yo si no es
que como... si dijeras carne de conejo y carne de iguana, ay, el sabor sí es...
Ah, sí, sí.
Pero frijol peruano, frijol, bayo, el sabor no es tan diferente para mí.
Sí.
Para mí. A lo mejor no soy un conocedor gastronómico de los frijoles y me van a funar porque digo que son similares, pero para mí no cambia mucho el sabor.
¿Y tú tienes alguna anécdota respecto a cuál pudiera ser tu...
No, tu pero el último restaurante al que fui se tardaron media hora en atenderme, güey. Estuve 30 minutos ahí como pendejo.
No, sí es mucho.
Es mucho, güey. Es mucho.
Sí.
Todavía dijeras,
No te cobraron,
bueno,
¿no?
Bueno, nada, iba a decir que fuera pinche Puyol o una mamada así, ¿no? Fui a Los Azufres, acá, que es Bosque Pino, cerca de Morelia, aproximadamente una hora y media, más o menos, una hora y media. Depende de qué tan rápido le metas la pata al carro. Y había un restaurancito a la orilla de la carretera, afuera de... Hay diferentes cosas que se pueden hacer allá en Los Azufres. La principal a la que van las personas es porque hay muchos balnearios de aguas termales.
Y a esperar comida, ¿no? Por lo que parece.
Es que es la primera vez que me toca así. Al menos en ese... Hay un restaurante que me gusta ir mucho porque para mí se me hace muy rico. Y se me hace barato para lo que te dan. O sea, es un plato grandote así, un circular grandote. Te lo retacan de comida y yo quedo completamente satisfecho. El plato debe costar como unos 130 pesos. Y normalmente vamos a desayunar, a almorzar, tal vez a comer. Entonces, chilaquiles o carne asada, como que es lo que casi siempre pedimos. Y quedamos muy llenos. Por 130 pesos, 120, se me hace bien. Pero esa vez nos dividimos porque fuimos con la familia de Carla y mi hijo se quiso meter... El día que ya nos fuimos así, porque habíamos rentado una cabaña, el día que nos íbamos a ir, a las 10 de la mañana le dieron ganas de meterse a nadar y entregábamos la cabaña, las llaves, a más tardar a las 11. Mm. Pero hizo berrinche grande y yo les dije, yo me meto con él, ya ustedes guarden todas sus cosas. Traíamos dos carros, les dije, váyanse ustedes en ese carro y yo me voy, o sea, yo me meto con él a la piscina. Esta hora que queda, yo me encargo de sacarlo, de cambiarlo, de entregar la llave a las 11 y llego allá con ustedes al restaurante. Cuando llegamos, ya habían terminado de comer. Ya tenían 5 minutos que habían terminado de comer y todavía no es queja, pero o sea, se quedaron a esperarme a mí y a mi hijo otros 30 minutos, güey. Porque pues estábamos ahí, o sea, sí estaba lleno, güey. Pero se me hace demasiado para... O sea, ni siquiera... Yo digo que 5 o 10 minutos para que te vayan y te pregunten... ¿en qué le puedo ayudar? Y a lo mejor pon tú que sí se tarden los otros 20 minutos preparándolo, ¿no? Ya se hacen los 30 minutos. Nah, güey, 30 minutos sin ir a preguntar qué riatas quería. Ya hasta hice de broma, güey. Pero si quieres no es broma, pero sí grité. grité despacito o susurré en voz alta, como lo quieras ver... Bueno, uno que tiene que hacer aquí para que lo atiendan. Y volteé a ver a mi suegra y a Carla. Y nos cagamos de risa porque fue como jugando, pero no porque ya estábamos desesperados, güey. Y ya se acercó luego el mesero. Y ya me atendió y ya. Todo ok.
Bueno, pues ya esas son experiencias de restaurantes. En esta ocasión, ya entrando pues al tema del análisis, vamos a proceder con la película el menú, the menu. No sé si en español le hayan cambiado así la carta, ¿no? O no sé.
Ah, sí, se llama El Menú. El Menú. Con acento en la U.
Bueno, esta película salió en 2022 y aparentemente, y ahorita explico por qué, es una película de comedia y horror.
Ok, ¿te gustó?
La neta, no. O sea,
¿qué calificación le das?
Yo desde aquí estoy diciendo que sí le puedo poner un 8 de 24, más o menos. La verdad, para ser honesto.
Un 8 de 24, o sea, ni siquiera técnico, llega a pues 3.5.
Está ok, o sea, colorización, iluminación. Incluso podría decir que el guión es consistente, pero a nivel película se me hizo un completo despropósito porque, pues, no sé. O sea, como que... ni siquiera subvertió, sino simplemente omitió ciertas convenciones del género. Porque, o sea, yo no consumo tanta comedia porque en particular no soy fan. Pero, o sea, hay ciertas convenciones que se respetan hasta cierto punto.
¿No eres fan de la comedia?
¿Dije comedia?
No, sí. Sí, no comedia, consumo sí. Comedia porque no soy fan. Así dijiste.
Ah, entonces pues ya me van a funar. Por haber dicho eso, no, del horror, las películas de horror. Es que para empezar, ¿por qué dice que se clasifica como comedia horror? O sea, ¿a ti te pareció cómico? Y no cómico en plan como de, ¡oh, qué ofensivo! ¿Quién se podría reír de eso? No, simplemente, por ejemplo, a mí no me dio miedo en ningún momento, pero nada ni por nadita se me hubiera ocurrido clasificarla de como comedia. O sea, ni siquiera en plan irónico. No sé tú, pues. Viéndola, ¿qué género habrías dicho que es? Solo...
Es un terror suavecito.
De hecho, pues, si lo ves como suspenso, como que sí lleva el ritmo de una película así muy al inicio. Pero según recuerdo, porque no la... O sea, cuando la vi ya tiene un poco de tiempo. Yo me acuerdo que
no tiene más de un año.
No, pues se acaba de salir el año pasado. O sea, pero creo que la vi más o menos cuando ya estaba en plataformas de streaming. Porque, bueno, se festivaleó un rato y hizo otras cosas. Pero el punto es de que para mí fue como... Está llevando el suspenso, o sea, tirándole a un Midsommar, o no específicamente Midsommar, pero de ese tipo de suspenso. Pero recuerdo que revelaron muy rápido en la convención de ciertas películas de terror, como que cuando todavía sientes que puede ser que no se muera nadie, ¿no? O sea, como que te lo atrasan un poquito más. Y cuando ya empieza a ser explícito el punto de no retorno, yo sentí que en esta película fue muy, muy al inicio, ¿no? O sea, como que en lugar de mantener el suspenso, simplemente es como de esto va a pasar. Y la otra característica que pues solo ciertas escenas las tuvieron, pero siento que pues es lo que me extrañó, es que no tiene esta sensación como de que la amenaza represente como un cierto misterio, ¿no? Como, no sé, incluso películas como Tiburón, el hecho de que no veas completamente el tiburón, o no sé, películas como Eso o It, que pues sea muy gradual en cómo te vas confrontando. Aquí de repente, ¿quién es la amenaza? O sea, te lo presentan tal cual y humano y sí perturbado, pero pues no tiene un... O sea, hasta se ve inverosímil porque, claro, en algún momento entraremos ahorita hacia la cronología, pero dentro de las convenciones que no respetan, entre comillas, como de que cuando sí intentan escapar, en realidad están como pues, confinados en el mismo espacio y no tienes esta sensación de que le den a la audiencia la posibilidad de creer que se pueden salvar y que luego no se salven, ¿no? O sea, en todo momento pues están así atrapados como que simplemente asumiendo que ya su destino va a ser ese. Entonces, también a nivel de simbolismo, pues no sé, o sea, por más que trato de buscarle alguno, en realidad no sé, o sea, me pareció como una historia contada, pues muy sencillamente y con un ritmo que se adelantó mucho a los ritmos típicos de su propio género. Y que, pues, no sé, no sé qué le pudieron haber encontrado, porque tuvo premiaciones, pero, por ejemplo, para mejor actor, ¿sabes? O por el premio de la audiencia, pero, pues, así como que el guión o como que algo. No sé, la verdad, que se pudiera destacar.
Destaca en que es un tema original. O sea,
sí.
Que un chef sea el antagonista de una película de terror.
Sí.
No, yo no lo había visto.
Pues...
Y aparte mientras está cocinando. O sí. Sea, no nada más que sea su profesión, sino durante el proceso.
Sí.
Mientras en está ese ejerciendo.
Sentido, sí. En ese sentido sí admito que tiene cierto grado de originalidad. Pero pues tampoco fue como... O sea, a mí, ¿verdad? Pero mira, agregando un poco más de información al respecto, y ya mencionaste al antagonista, el chef Slowik... Si es que así lo pronunciaba, pues es el actor Ralph Nathaniel Fiennes, no sé cómo se pronuncia, que para quien no lo ubique de otras producciones, que sería un poco raro, aunque a mí sí me pasó que no sabía que él era Voldemort.
¿Qué? El que no debe ser nombrado.
Ah, sí, perdón. De Juan, ¿cómo es este?
¿De One Above All?
No, ese es otro. De One Above All es de Marvel. Ni siquiera ha salido. Aquel que no debe ser nombrado, ¿no?
El Nameless.
El Nameless. El Noseless. Eso hubieran dicho mejor. Sí, yo no sabía que él era el actor. Uh-huh. Pues estuvo bien maquillado y todo, ¿no? O sea,
nah, sí se parece a lo güey.
No, bueno.
Sí es reconocible. No lo... Sí, no, lo único, la nariz, pero... No sé, su rostro sí se parece.
Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo.
¡La piedra! ¡Quítasela!
También ha salido en, no sé, Gran Hotel Budapest y en otras producciones de Wes Anderson y así, ¿no? Y, digamos, siguiendo con el cast, pues Anya Taylor-Joy... Que no sé...
¿Sabes qué? Me gustó... Ya en retrogusto, dices tú. Volví a ver otras partes de Ciudad Asteroide. Y esta película me gustó más que Ciudad Asteroide. Le había dado como un 17, yo creo, a Ciudad Asteroide. Ahorita sí la bajo como a 11. Ciudad Asteroide. 11 sí. De 24, que sería como un 4.6, 5... Y a esta yo creo que le pongo un 14 o 16, 6.7. Gallina sobre candela.
Híjole, pues está bien. A ver qué dice la audiencia. Pero pues también varias cosas de las que he mencionado ahorita.
Mira, ¿sabes por qué me gustó más esta película que Ciudad Asteroide? Porque aquí sí te... Siento que aquí sí te terminan de contar la historia. Y a lo mejor tenía una historia secundaria.
Ajá.
En Ciudad Asteroide tienes 7 historias secundarias y como que no terminan de cuajar las 7 historias secundarias en torno a la historia principal.
Sí. O sea, en este sentido, el plot de esta película pues es uno solo, ¿no? O sea, es... Si vas descubriendo como eso sí es de ese género, como de por qué las personas que están metidas en esa situación están ahí. Y pues sí se va revelando pues gradualmente y todo, ¿no? Pero tienes razón. Comparado con Ciudad Asteroide, sí tiene bastantes complicaciones, ¿no? Y a pesar de eso, pues tiene un buen cast. O sea, por ejemplo, no sé tú de dónde ubiques principalmente a Anya Taylor-Joy.
Ay, pero, no mames, güey. Mira, la topo de La Bestia. ¿Sí? O sea, Fragmentado.
Sí, sí.
La topo de ahí, que es la primera película en donde la vi.
A eso me refería.
La topo de The Witch, La Bruja.
Uh-huh.
La topo de Nordman, el hombre del norte.
Ah, esa no.
Que es una gran recomendación mía, güey. No pegó tan duro en cines, no sé por qué, pero la verdad es que sí se merece un mayor reconocimiento. Gambito la topo de también de los X-Men, New Mutants.
Uh-huh. Sí.
La topo también de...
Peach.
Uf, Peaches, sí.
Sí,
Peach. Sí, claro, cómo no. Y esos son los que recuerdo ahorita rápido.
Y bueno, el otro personaje importante, bueno, no, que los demás no tengan su rol, pero digamos continuando, Nicholas Hoult, que pues también de X-Men, la gente lo conocerá como el, ¿cómo se llama? El azulito, no el cosaco. El...
A mí me gustan muchos de esos.
Pues Bestia, ¿no? Así, Beast, creo que nada más se llama.
Puede ser Bestia o el hijo de Bestia.
Bueno, doblado al español, lo recuerdo que va así en la película de Mad Max, el atestíguame. Y se aventaba.
Ah, ¿ese güey?
Sí, Nicholas Hoult. También en la serie de Skins. Pues es bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es el prota de la serie, la temporada 1 y 2. Yo lo conocí ahí. Y pues es un actor inglés. De hecho, varios son ingleses en este cast. Y ha hecho más cosas, pero normalmente está siguiendo el líder de un culto en muchas de las películas. O sea, ya sea en Mad Max, en esta o en X-Men, que sería...
También sale en Deadpool 2.
No me acuerdo, pero ok. Pero bueno, lo ubicarán a Nicholas.
Estoy revisando ahorita.
Quien no la ubicaba, y pues a lo mejor me acusen de racista, es a Hound Cho, que es Elsa, la maître.
La mayordoma, digámosle.
Sí, porque sale en la película de Whale. Es la enfermera amiga de...
¿Ya viste la ballena? Yo no la he visto. ¿Sí?
Bueno, esa la vi en el cine.
No sí. Mames, ¿se la fuiste a ver al cine, perro, y no me invitaste?
Pues sí. Todavía ni estábamos haciendo esto, ¿sí?
Todavía ni andábamos.
Todavía ni andábamos. Nah. No, todavía no empezaba el de...
Ah, ya. En Watchmen, güey. Esta vieja que hace todo el desvergue con Ey, ese, ajá.
¿Han Cho?
Sí.
¿Cuál?
La científica con un chingo de dinero, güey. En la nueva adaptación de la serie de The Watchmen de HBO.
Ah, ok. Yo estaba pensando en la película. Ok.
No, en la serie. ¿Ya te acordaste?
No, la verdad no. Sí vi la serie, pero...
gran recomendación, Sí. Por favor, vean la serie de The Watchmen. La nueva. Yo sí. Diría que sí rivaliza con Breaking Bad. Sin alargarse tanto. Que no espero para mí que Breaking Bad sea muy larga. Lo supieron... dosificar de la manera adecuada. Sí,
cierto grado de paciencia a la audiencia. Y yo creo que si es gente que ya nació con TikTok, le va a costar un poquito de trabajo, la verdad. O sea, Breaking Bad. Y más Better Call Saul. Pero...
Sí, es ella.
Bueno, pues así te creo, solamente pues es que no me acuerdo de ningún personaje científico, güey.
Ni siquiera del hombre más inteligente del mundo.
Pues sí, él sí, pero
¿Cómo se llama? Siempre se me olvida.
Uf.
Ozymandias,
sí es cierto, Ozymandias. Que también el cómic, la neta, o sea, no se quedan con la película nada más ni con la serie. El cómic del tocayo Alan Moore, Está muy, muy, muy cabrón. Sí, para mí, bueno, ya en algún momento hablaremos de esa película, pero bueno, continuando, bueno, el otro que la gente pudiera reconocer, porque honestamente los demás no ubico yo en qué obras se hubieran popularizado de este lado del charco, es John Leguizamo, que es básicamente Luigi. Pero no pudo ser Luigi en esta última película de Mario y se quejó al respecto. Pero pues es un comediante, específicamente standupero y actor que en la película de original live action de Mario Bros, que no me acuerdo si el título era específicamente de Mario Brothers o así, pues él es Luigi, ¿no? A él sí, supongo que sí lo toparán. De hecho, tiene pues un especial justo de comedia que habla sobre la historia de... pues no me acuerdo si solamente de la historia de México pero o de Latinoamérica, pero está muy chida, ¿no? Y esencialmente, pues ese es el cast. Respecto a la producción, así, pues no ubico, no es una que yo tenga presente, pero ya mencioné que se estrenó, la primer mundial fue en el Toronto International Film Festival y pues le fue modestamente bien. Entonces no sé, Suso, si quisieras ayudarme para ir como en la cronología, porque, o sea, me acuerdo de las escenas, pero así...
¿Por qué no te acuerdas?
Pues porque la vi hace como un año y tú la acabas de ver. No mames, güey. Oh. Ya me toca hacer Patiño, güey, porque ahorita voy a empezar diciendo, no, sí la vi, güey, sale Antonio
Banderas. Ok, mira, voy a platicar el inicio de la película... Y me interrumpes a los 2 minutos y dices una frase políticamente incorrecta, ¿ok?
Ok.
La película inicia exactamente igual que la otra película de The Glass Onion, que también fue una recomendación que hice, La Cebolla de Cristal. Están en un muelle esperando un barco, en eso se ve que empieza a llegar gente para que va a abordar el barco. Se ve que cada una de esas personas que aparecen son unos personajazos. Cada uno con sus peculiaridades. Y pues vemos a los protagonistas que son Margot y Tyler. Que están platicando y dicen... ¡Ay! Este güey es tal persona y es famoso por esto y esto. ¡Ay! No puedo creer que por acá esté quién sabe quién que esto y esto. Y... pues pareciera que tienen un tipo de relación... por lo menos sentimental hasta cierto punto. Estos dos protagonistas en esa parte de la película al inicio.
Margot y Tyler.
Eventualmente pues se ve que Elsa... que es esta mujer mayordoma, por decirle de alguna forma, está... bueno, no, ahí todavía no. Es hasta
no,
después.
Está en la isla.
Ok, comienzan a abordar el barco. Una vez de que ya se transbordan como si fuera del muelle número 1 de Pátzcuaro hacia la isla de Janitzio y llegan a la isla de Janitzio, los recibe Elsa... Y pues les va hablando por su nombre, los conoce perfectamente a cada uno de los clientes porque pagaron para tener una experiencia gastronómica pues, que el chef les había preparado. Y pues parte del trabajo de Elsa pues, es conocer a los clientes para obviamente que se sientan bien en confianza y también para saber cosas personales de qué les gusta, qué no les gusta, cómo los traten y cosas así. En el momento en que llegan estos dos protagonistas... Al muchacho le habla por su nombre, pero a ella se queda así como de...
¿De quién no eres?
El pantón no corresponde. Estás más blanca que... que la que habíamos... que la que había contratado el servicio. Ok. Bueno, pues yo soy Margot, mucho gusto. Y le dice el muchacho, no se llama el nombre que le había dado. Pon tú que le hubiera dicho Laura, ¿no?
Sí.
No se llama Laura. Hubo una pequeña confusión. Al final no pudo venir ella. Y hubo un cambio. Ella es quien está ocupando el
cosa
lugar.
Cosa que revela que también lo sabían, los conocían no solamente de nombre, ¿no? Sino pues tendrían su fotografía y así. Por eso luego lo ubica que ella no estaba planificado que estuviera en esa situación y los demás pues también te están dando a entender de que pues, son pues famosos, ¿no? O sea, de alguna manera reconocibles.
Es que necesariamente sean famosos las personas que
Creo que
no, más bien son personas con recursos, con dinero
de algún tipo, pero ya regresaste su uso. Decías
que eso es más que famosas, son personas con recursos económicos. Si ya por consecuencia también son famosos, eso queda en segundo plano, pero lo importante es que son personas con poder adquisitivo para poder pagar esta experiencia que es muy costosa.
O sea, no iba nadie con beca alimenticia, pues, ¿no?
O sea, el chef no le dijo, ven tú, influencer, y te pago con exposición o mencióname en 5 historias o algo así.
De hecho, el
no,
chef todos es pagaban. El influencer.
Todos, ajá, todos los clientes pagaban con dinero para poder tener esa experiencia, que suponía que era uno de los tops del mundo este chef, y que por eso era muy, muy, muy exclusivo, que incluso todo lo que se consumía era ya sea cultivado, o capturado, o producido dentro de la misma isla, para que fuera lo más fresco posible y en las mejores condiciones. Una vez que llegan allá a la isla, incluso se ve que están en un barco una persona, capturando unos mejillones, me parece que es lo que mencionaron. Y dice Elsa, esto es lo que van a comer en la noche, ya cuando nos sentamos a la mesa a comer. Ok, les da un pequeño recorrido por la isla, les explica algunas cosas, llegan al lugar en donde se suponía que se iban a quedar a dormir, y pues no es importante en sí el lugar donde se iban a quedar a dormir, lo importante es que enfrente hay otra casa y les preguntan que ese lugar qué pedo. Y dice, es donde se duerme el chef, todos los demás nos dormimos aquí. ¿Y qué tal está? No sabemos, solo el chef entra a esa casa, nadie más entra. Y entonces pues ahí ya se ve que tiene como cierto jerarquía, que sí. Los demás no cuestionan, simplemente el chef está por arriba, ok, seguimos órdenes. Y ya, pues a partir de ahí lo importante básicamente es cuando se sientan a la mesa a tener la experiencia, y que ahí se ve cómo están lavados de la cabeza hasta cierto punto los, ¿cómo se llaman? Los
comensales.
No, los subchefs.
Bueno, el subchef es uno nada más. O sea,
que
es
ok, bueno, los chalanes del chef.
Sí, sí, los compinches.
Porque
los pinches.
Los compinches.
Pues sí.
No son compinches, güey.
Son pinches.
No, diles su... no sé por qué siempre...
O sea, está el chef, mira. Déjate. Tú síguele y yo te consigo la jerarquía de los chefs.
Sí, o sea, yo sé que son pinches, güey. Pero no son compinches.
No, pero se vuelven compinches en algún momento.
Ok, cuando no lo detienen a hacer cosas, sí.
O sea, porque se alían con el... Pues bueno, ya venían aliados con ellos. Por eso le estoy llamando.
Ajá. Así. Mira, podríamos decir que es un tipo de secta religiosa gastronómica.
Sí.
Es como una escuela de gastronomía religiosa.
Sí, no necesariamente teísta, a menos
que... No necesariamente que sea un dios a quien adoran, pero un tipo de religión hay ahí.
Sí. Exacto.
Ajá. Sí, esa figura, esa entidad, pues es el chef.
Sí.
Y todo lo que representa. Bueno, inician la experiencia y se ve que el chef empieza a aplaudir. Y los compinches se quedan todos callados, se detienen de hacer lo que estaban haciendo. Y el chef comienza a dar una plática. No, pues es que esta experiencia se trata de esto. Lo vamos a dividir en varios platos y no sé qué, y la chingada. Ok, cuando aplaude, pues todos se... al menos los clientes, pues no estaban acostumbrados a que hiciera eso. Se sacan de pedo, ponen atención. Obviamente rompen murmullo que tenían las personas que habían asistido. Les platica acerca de lo que se iba a vivir. Les dan de comer, que eran unas... creo que unas piedras, ¿no? Ahí con unas hierbitas.
Sí, muestra como que la ficha técnica... no diegéticamente, pues, o sea, lo ponen así, el nombre del platillo y de que está integrado, y sí, creo que el primero es, pues, como una representación de la isla, ¿no? porque empiezan justamente a dialogar como, oh, estamos comiendo el mar mismo y no sé qué. O sea, ese uh-huh. tipo de cosas, ¿no? Y vas escuchando los diálogos de los demás como para irte dando cuenta de las personalidades y quiénes son, ¿no? O sea, las otras, no necesariamente parejas, pero varias sí eran parejas, ¿no? Había un grupo de, pues sí, como pues de latinos, ¿no? Pero en ese grupo había...
No, había un asiático, güey.
Es que es de Mexicali, güey. Ah.
De Baja California.
Sí. Eran latinos y uno era de Mexicali.
Pues también es latino, ¿no?
Por eso, güey. Entonces, según yo, era un grupo de latinos. El otro era la crítica gastronómica y su espejo, con, ¿no?, su sombra. Sí. Que nada más repetía lo mismo que decía ella. Y luego sí había como un matrimonio ya mayor.
El güey famoso que llevaba ya su empleada / amante.
Ok. También.
Que era una estrella de cine.
La abuelita, ¿no? La
los dos protagonistas y según la mamá del chef.
Ajá, ajá. Y en este momento no me acuerdo quién más.
Ya nada más. Los protagonistas.
Ok, ok. Y pues, ¿qué decías, pues, más de lo de los chefs que andaban haciendo su... siguiendo, ¿no? Al chef.
Ah, pues ya estaban así como el perro. Pues
continúan con el resto de... el resto de platillos. La verdad, el segundo tiempo...
¿Qué es lo que le pasó al perro de Pavlov?
¿Qué es lo que le pasó?
Ajá.
No, no, no sé.
O sea, en el experimento, ¿el perro qué?
Babeaba. O sea,
pero, ¿cómo se le llama eso? Cuando un estímulo... Ah, ya estaban... acondicionados, así se dice. Sí, que cuando escuchan sí. el aplauso ya...
Entonces, ok, ya estaban acondicionados a eso, pero me refiero que cómo iban entregando los platillos, no recuerdo el número 2, el platillo número 2, pero para el tercer tiempo es cuando empiezan a entregar como... a revelar el chef que algo les sabe. Les sabe, no sé, lo repito, porque con láser imprime en tortillas cierta información. Sí, ¿no? Era lo que
sí
dicen que es con láser. Y al menos en uno, sí me acuerdo que...
Ah, es como ya, mira, te voy a decir todos los platillos. El primer tentempié no se sirve en la isla, sino en el barco.
Ah, ya.
Un detalle sí, de bienvenida que nos pone en situación, ya para que te vayas familiarizando con lo que viene. Sí. El plato es una ostra cruda en una emulsión. Que por cierto, ahí salen otras emulsiones más adelante con esta crítica gastronómica. Que le pasa lo que a Bruce, ¿no? Bruce. Pero no lo logró.
Sí.
Y esta ostra tiene una emulsión de miñonet, caviar, limón y una hoja de ostra. Así dice, una hoja de ostra. Después...
es la piedra, ¿no?
Primer plato, ajá, en la isla.
Según yo, el segundo es ese que ya
dijimos. El primer plato está formado
que
por...
considerado como el primero, que es los ingredientes de la isla, pero sobre una piedra. Haciendo esa representación.
Sí, sí, sí. Está formado por plantas de toda la isla colocadas sobre rocas de la orilla, cubiertas de agua de mar filtrada y poco congelada con vieras en la cima. El plato representa la isla tal cualmente en su estado natural, sin presencia humana. Uf. El segundo plato... Ah, ya, pues es eso, güey. La pinche emulsión que estaba cortada, que según era pan sin pan.
Ajá. Sí.
El nombre original es Breadless. Ajá. Breadless. Breadless bread plate. El plato de pan sin pan.
Sí. Por eso fue, pues digamos, irónico. O sea, ahorita es un cagado de risa, pero viendo la película, pues no fue para nada en ese tono cómico, ¿no? O sea, estaba completamente montada y editada y presentada como... para que dijeras, pues qué mamador, ¿no?
Sí, hay que llamarnos el podcast list. Podcast list.
Ok.
Pues no sé, hay cosas. Ajá. Está formado por 6 condimentos salados a los que no acompaña ni un mísero trozo de pan, lo que lo hace complicado de comer, dice. El pan es un plato sencillo compuesto de harina y agua, un alimento básico. Ajá, sí, eso sí lo menciona, ¿no? Que es lo más simple del mundo y que por eso lo dejaron a un lado. El tercer plato sí son las tortillas, grabadas en láser. Privilegio de forma general. Ahí ya es cuando los grabados son personalizados dependiendo de cada una de los comensales. Ahí nos damos cuenta de que pues están poniendo atención no solo en el pasado de las personas, sino que también en lo que están haciendo en ese momento, porque en un inicio habían dicho que no se podía tomar fotografías de los platos. Los
están pues prestando atención de quién está respetando las reglas y quién no está haciendo eso, ¿no?
Ajá, y no se podía tomar fotografías de los platos. El güey de Tyler, ajá, le valió verga y estaba tomando fotos. De hecho, lo hizo, como...
A escondidas.
No fue escondidas, güey. De hecho, fue muy obvio. Nada más volteaba a ver si no lo veían, pero no se tapaba. O sea, no sé. Y ya, en el momento en que entregan esas tortillas para hacer unos tacos, se ve que el grabado que le tocó en sus tortillas es de ese güey tomando las fotografías. Y pues ya es ahí cuando se siente apenado, tanto que incluso quiere levantarse a pedirle disculpas al chef, pero al mismo tiempo le da tanta pena dirigirse directamente con el chef que no lo hace, o sea, está como en un dilema, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta de que ese güey...
Lo idolatra más
que lo idolatra demasiado como al toro de oro de la mitología judío-cristiana.
Ok, ahí sí me escapó la referencia.
Hubo...
El toro de oro de
hubo la un momento, cristiana. O sea... Sí,
sí, güey. No sé, suena más bien un
hay un ahí, momento de la Biblia en donde se supone que dicen que no adorarás imágenes extrañas, imágenes extranjeras que vienen del extranjero. Bueno, no dice así, eso es de una canción de Sonido Gallo Negro.
Ok.
Pero dicen que, o sea, sí dice algo así, ¿no? Que falsos dioses o una cosa así, que solo hay un dios, que no adorarás
falsos a esos
dioses.
Falsos profetas, ¿no? O sea, se van contra...
Ah, y de pronto comienzan a adorar una estatua de oro en forma de un toro, okay, me parece.
Ya. Es que no te había entendido.
Bueno, pues aquí...
¿A qué te referías? Pero bueno, tendré que actualizarme en ese sentido con esas referencias.
El cuarto plato se llama Devastación. The Mess. Este es precisamente el plato con el que nos damos cuenta que esta experiencia va mucho más allá de una simple cena. Y empieza con un performance devastador. La de un chef quitándose la vida lentamente del resto de delante del resto de los demás comensales.
Ay, no fue lentamente, güey.
Sí fue lento. O sea, el performance fue lento.
Al performance, ajá. Sí.
Sí, porque no lanzó una bala a la velocidad de un caracol.
Ajá, sí. Claro.
No podía regular la velocidad de la bala.
Pues no. Pero eso pasa muy al inicio, según yo, de la película.
No. Ay, es no hasta es el cuarto mitad. Plato, güey. Sí.
Yo sentí que se apuraron. O más bien, ¿sabes qué? Sentí que otras cosas que le hicieron a otras personas fueron menos, entre comillas, graves. Y por eso ya no sentí la gradualidad, como diciendo, pues si ya se murió un cabrón, pues que a otro le quiten un dedo y que a otro le quiten... Ya no sentí el... ¿Sabes? O sea, yo...
Que fuera aumentando.
Ajá, o sea, el hecho de que empezaran así de grave fue como de, pues ya, ¿qué más va a pasar? O sea...
No, pero ¿sabes cómo sí puede pasar más algo, aunque sea exactamente lo mismo, pero que se sienta más?
¿Cómo?
Que sea con uno de los protagonistas, güey, o secundarios. O sea, es que esta persona, que es el su chef, a él ni lo habíamos visto, güey. No, ni sabíamos de su existencia.
No has empatizado ni nada.
Pero si hubiera pasado con el asiático latino de Baja California. Simplemente, o si hubiera pasado con este güey que le da pena, sí, a, o sea, no que idolatra al chef, si hubiera sucedido con él, sí hubiera aumentado, aunque hubiera sido lo mismo, porque sí empatizaste.
Ok.
O con el viejito, por ejemplo, ¿no?
En pero igual yo lo sentí así de... Como que empezó más... O sea, demasiado... entre comillas, demasiado intenso para lo que era. Y que... Pues a fin de cuentas... Pues lo siguiente ya en comparación... Pues no... No sé. Pero bueno, y luego, ¿qué siguió de ahí?
Ah, no. Pues sí, para después como se llevaron un susto y no había pan porque pues era un plato, sí, de pan sin pan.
Y entonces, creían que no era de veras, ¿no?
Ajá. Para el siguiente plato les tocó un limpiador de paladar para el mal sabor de boca que se acaban de llevar. Que era un té, güey, de unas hierbas. Sí, que dice que sirve como intermedio para limpiar el paladar, para quitarse el sabor de los, ¿no? Sí, de los anteriores platos y poder... ¿Era de orégano? No. ¿Cómo era?
Un té de...
Misoprostol.
Ya, eso es lo que querías decir, ¿verdad?
Sí, pero no. Pero quería algo natural.
Sí, sí, sí.
Naturalista. Sí, eso. Ajá. Ok, naturista, no naturalista. Un té naturista. Ajá. El chef ya no se anda con remilgos. Y delante de todos los comensales asesina al dueño del restaurante ahogándolo en el mar. Ok, ok.
Ah, es okay. El inversor, el ángel inversor, el angel investor. Uh-huh. O sea, el que estaba invirtiendo y lo abandonó.
Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, también estuvo bueno ese performance, pero no sé, güey, lo pudo haber ahogado. Pudo haber derretido, por ejemplo, monedas.
A la,
y okay, que se las diera a tomar, ¿no?
Monedas de chocolate. Así de monedas.
Nada, de chocolate, no, güey. O sea, bien, güey. Pinche cobre o cualquier otro metal.
Por eso, pero como tipo moneda. O sea, tipo esas monedas de chocolate, porque no fueran de chocolate.
Ah.
A eso me refería. No sé. Uh-huh. Creo que querías decir el té de ruda, ¿no?
Ah, sí. Ante la duda.
Ante la duda, un té de ruda.
Uh-huh.
Si te desesperas, a las escaleras. Sí.
Uf.
Eso lo improvisé.
Sí, un panzazo a las escaleras.
Ay, güey. No es recomendación clínica.
No.
Hashtag planificación familiar.
Acuérdame. Más vale, prevenims.
Ok, ok. Sí,
hay un sexto plato.
¿El sexto plato?
El capricho del hombre. Man's Folly. Sí. Este plato tiene dos vertientes. Uf.
El vegetariano, ¿no? Y el...
A ellas se les invita a... ¿Ya te acordaste?
Sí, sí me acuerdo de esa escena.
Ok. A ellas se les invita a comer un plato de cangrejo, suero de yogur fermentado, lechuga de mar seca, umeboshi kelp. Sí, que es la ¿cómo se llama? El alga. Y a ellos se les invita a correr a lo largo de la isla para huir de su fatal desenlace.
Sí, bueno, sí, porque en ese momento... Ah, es que creo que falta mencionar una parte importante de la trama donde también me quejé de eso. Porque el chef sí les dice, pues, ¿sabes qué? Todos se van a morir. O sea, a ese punto ya todos sabían que el plan era que se murieran. Y nos saltamos la escena donde revelan que Taylor, en su fanatismo, era el único que sabía que todos iban a la isla a morirse. Y Margot le empieza a reclamar como, ¿cómo te atreves a...? O sea, sabiendo que esto iba a pasar, pues básicamente la está matando con más pasos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando llega esa escena, es porque el chef había acosado a una de sus... ayudantes y digamos le da la chance tal cual porque él le entrega como las tijeras para que pues se las clave la parte interna, pues, del muslo. Y sabiendo que todo el plan era que todos fueran a morir, a los hombres nada más les dan chance de, si se escapan, les perdonamos la vida, ¿no? Y continúas ahí, ¿no?
Sí, pero se ve que... ¿Cómo se llama, güey? Siempre confundo Taylor. Entre Tyler y Taylor.
Taylor.
Ah, Taylor. Ok, Taylor.
Tal vez es ya. Tyler, ¿no? Y la estoy cagando, pero digamos Taylor. Taylor.
Cuando como, les dicen, hombres, Swift, si ustedes se alcanzan a escapar, órale, tienen su libertad. Mujeres, por favor, pasen para acá adentro. Y los hombres corren en chinga, pero se ve que el güey de Taylor se queda ahí con las mujeres. Y el chef le dice, no, tú también tienes que irte a escapar. Puta madre, yo quería estar aquí para probar lo que les ibas a dar a ellas. Bueno, vámonos. Y ahí le hace la mamada, como que se va corriendo, pues, pero pues no, se no mete, quería él escapar.
Hay alguien que eso sí es un poco simbólico, porque hay uno que se
es mete. Es la sombra gallinero. De Lilian. Ese güey es el que se mete al gallinero.
Ah, entonces que es como decir que está siendo cobarde, ¿no?
Sí, es un gallina.
Ajá, es el único simbolismo que recuerdo, así como dices, ah,
okay. Él no intentó escapar, él simplemente se escondió. Todos los demás intentaron escapar. Y el séptimo plato, la mierda de Tyler.
De Tyler's Taylor. Shit.
Bullshit.
Ah, bullshit. Sí, sí.
Este plato no estaba planeado.
Sí.
Sino que surge tras el chef descubrir que Tyler, o Taylor, ha condenado a Margot a la muerte, invitándola a una cena sin avisarle de cómo iba a acabar. Taylor era el único de los comensales que sabía el menú exactamente, es decir, conocía cómo el postre suponía su muerte, pero no podía ir al restaurante solo, porque únicamente aceptaban reservaciones para menos, por lo menos, parejas.
Sí.
De ahí para arriba, ¿no? Estoy muy molesto con estas perras animaciones, güey. Y no sé por qué. Yo las tengo desactivadas. O estoy seguro que las desactivé. Y no sé cómo se vuelven a activar automáticamente en algún momento. Como venganza, el chef hace cocinar a Taylor y evidentemente fracasa en su tarea.
Ajá.
¿Tú qué hubieras hecho?
Pues asumiendo que tenían cualquier cosa, por ejemplo, hoy me la rifé. Me preguntaste qué desayuné y no sé si quedó o no en el episodio, pero
voy a poner.
Bueno, mi almuerzo, como no le iba a alcanzar a que se descongelara el pollo, me hice una pasta, así espagueti a la mantequilla con un poco de pimienta molida. Una hamburguesa 100%, bueno, 80% carne, 20% lo demás, pero la pura carne de la hamburguesa.
¿Antimateria o qué verga?
Y le puse tiritas de queso tipo.
80% carne, 20% antimateria.
Ándale. Y tenía arúgula. Soy fan de la arúgula y no siempre compro, pero tenía. Entonces me puse mi pasta, mi arúgula y mi hamburguesita con queso tipo suizo, que es básicamente chihuahua. Porque bueno, no sé si la gente lo sepa, pues, pero básicamente el queso gruyere, que sería como el queso suizo por antonomasia, aunque la gente lo confunde con el emmental, que es el que tiene hoyitos, y ese aullitos. No es. ¿Eh?
¿A hoyitos?
Sí. Son como los hoyos. Pero en forma de A, ¿no? ¿No?
Pero reales.
Ajá.
Eullitos.
Sí, como el típico que aparece en los dibujos animados que se comen los ratones.
Ah, ese es el queso gruyere.
No.
Claro que sí.
No.
Claro que sí.
Pues no.
Güey, 30 años de ver Tom y Jerry me hacen experto en saber qué ese es el queso gruyere, güey.
Ah, güey, está bien, pues insiste que es el queso gruyere. El chiste es de que yo no sabía, pero así topas a los menonitas. No voy a decir algo políticamente correcto, güey, o sea.
Creo que sí. Máximo respeto para nuestra comunidad menonita de... Bueno, iba a decir del norte de México, güey, pero hay un documental que explica acerca de varias comunidades menonitas en el sur de México, güey. Particularmente en los estados de Chiapas y Campeche y... ¿dónde más? Veracruz, me parece. También en el sur tenemos menonitas.
Bueno, entonces es sabido, simplemente es un hecho de la vida, que dentro de las cosas con las que subsisten es en la fabricación y venta de quesos. Y el punto de lo que estoy diciendo es que pues yo no sabía que originalmente la comunidad menonita pues era originaria, migrantes, pues alemanes. Quizá no puedo decir que específicamente de la zona de
Gruyere. Todos sabemos lo que pasó cuando el Tercer Reich se hizo un performance para su presentación gastronómica. Y todos los demás, sus chefs, no se animaron a continuar con el performance. Entonces se fueron a otro lado, güey. Uno de esos lados, aparte de Argentina, fue México.
O sea, me estás diciendo que la comunidad mexicana menonita son ex-nazis. Porque yo no estoy diciendo eso, güey. Yo nomás dije que venían de Alemania.
No, necesariamente, pero...
O igual son viajeros del tiempo, güey, porque...
No, en esos tiempos eran muy complicadas muchas cosas. Sí. No necesariamente que fueras o no fueras. Ajá. Simplemente se complicaban muchas cosas.
Sobre todo si no usas tecnología. No sé cómo llegaron. Ni en qué época. O sea, lo desconozco.
No. Sí usan tecnología, güey. Si no, no podrían hacer queso, no mames.
Bueno, pero ellos creen que no usan tecnología. O sea, 100% seguro.
No utilizan cierto...
Dudo mucho, pues, que alguien de la comunidad menonita, si no le estaríamos mandando saludos... Nos estaría escuchando en este momento, ¿no? Según yo.
Pero, no usan cierto tipo de tecnología.
Ajá, como la digital.
Uh-huh.
Bueno, el punto es de que si compras queso Chihuahua específicamente como de los que hacen así de su estilo, pues es como un queso gruyere y pues deliciosísimo, ¿no?
Hay un queso así que se llama tal cualmente queso menonita.
Pues ese te haría todavía más tirándole a ese queso, ¿no? Y ya eso es lo que yo haría. O sea, un platillo así como una pasta más sencilla, porque esa fue tu pregunta. Porque pues esa para mí ya es infalible. O sea, la he preparado las suficientes veces como para... No. Tendría que estar muy nervioso para que no me saliera. Pero definitivamente no haría algo nuevo, ¿no? ¿Tú qué habrías hecho?
Yo haría churipo.
A ver, elabora. O sea, no un choripo, sino tu argumento, no sé qué es.
Choripo. El churipo es un platillo...
¿El chorizo chileno?
No.
¿Por qué es po?
No, es un platillo de la región de la meseta Purépecha, güey.
Ah, tienes mi atención, güey. Neta, no sé.
Es... discúlpenme si lo resumo muy culero, pero es un caldo de res. Obviamente con sus particularidades. Y lo acompañan no con tortilla, sino que se acompaña con corundas, güey. Y es un tipo de corunda especial que tiene trocitos de verdura. Particularmente zanahoria y papa en cuadritos.
¿Pero o sea, la masa o la masa?
La masa tiene zanahoria y papa.
Órale.
Está chido. Pero digo, yo no soy fan del churipo, pero pues de vez en cuando paso por ahí, de pronto de como que digo, ah, es un churipito o qué, Simón.
Órale, no, nunca
me. Se acompaña con aguacate, para esa zona también se da mucho el aguacate.
Yo hasta ahorita...
No lo sé hacer.
Ah.
Pero, o sea, podría por lo menos dar puntos extra. Decir, no mames, o sea, es de la comunidad indígena.
Por aquí, apropiación de cultural, güey, o puntos extra, ¿por qué?
Sí, mientras pongo Una pirecua de fondo.
Ándale, male severiana de fondo. Y te pones a hacer corunditas, ¿no? Con hoja de plátano y...
Y aparte decoro con charales. Ajá. Y para acompañar, un atole de chaqueta. ¿Cómo no?
Sí. Estaría... Sí, sí está. Bueno, yo elegí algo simplemente que no estuviera mal, ¿no? O sea, que me pudiera salir comestible. Pero si ya nos quisiéramos poner más gourmet, pues sí, a lo mejor hubiera elegido preparar una hamburguesa de algún cierto tipo, ingeniándomelas, pero no sé ahorita no exactamente qué ingredientes habría utilizado. Pero bueno, el chiste es de que al que podríamos llamarle el pues coprotagonista, pues lo pone en esa situación y pues, cocina ahí cualquier barbaridad. Y
cocina se mete en problemas unas costillas de cordero.
Pues.
Crudas.
Lo humilla, ¿no? Públicamente. Y
cocinó
ya
unas costillas de cordero.
Pues simplemente.
Si ¿Sí me estás escuchando, no, hijo de la verga.
De la que hasta no, este momento.
Pues, ¿qué me está pasando? Nadie me escucha.
Cocina. Y ya es cuando empieza a hablar otra vez el chef con Margot, tratando de averiguar, tratando de indagar. Pues quién era realmente, porque ya, digamos, después de todo esto, ya era completamente evidente que no era quien decía ser. Y si quieres continuar ahí donde tiene la conversación y le da a elegir, ¿no? El chef a Margot, que le diga exactamente cómo se llama y si va a querer seguir del lado del staff o va a querer seguir del lado de los comensales, ¿no? Según recuerdo.
Sí. Y pues es eso, güey. Nada más toma la decisión que... ¿Qué decisión toma?
Se queda con el staff porque la mandan a la casa del chef.
Ah, ya, sí. Y ahí es cuando ocurre la batalla final. Tererén. Y muere Elsa.
Sí, sí.
Uh-huh. Sí, se pelean, duelo a muerte con cuchillos. ¿Qué?
¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Cuchillos?
Una vez escuché hablar sobre el duelo a muerte con cuchillos.
Oye, güey,
por es un duelo donde pierde la vida con un cuchillo.
¿No has escuchado la recomendación super otaku? Hay un video en YouTube en donde los actores de doblaje de esa escena se reúnen a discutir exactamente por qué fue complicadísimo.
¿Qué fue lo que pasó?
Que sí, o sea, su argumento me pareció convincente de por qué al final no lo lograron hacer. Pero explican cuáles eran las palabras en japonés y qué significaba y por qué al final fue duelo a muerte con cuchillos. Y está cagadísimo esa conversación, güey. Sí, véanlo. Esa es mi recomendación de YouTube. Pero
sí,
bueno.
Sí, básicamente Elsa, que es la mano derecha del chef, sigue a Margot y le dice, tú no me vas a quitar mi lugar. Yo nadie te quiere quitar tu lugar, loca.
Sí, claro que sí. Los latinos nos quitan el trabajo.
Sí, no me vas a quitar mi trabajo de roofing que yo no hago.
Sí.
Y se empiezan a pelear. Al final, se salva a Margot. Termina encajándole el cuchillo por acá, así. Voy a intentar poner algún efecto especial por aquí. Y... lleva el barril y ahí es cuando visita como el espacio secreto del chef, que nos damos cuenta de como cosas del pasado del chef, cuando comenzó, o sea, ya lo habían mencionado que él había comenzado su carrera gastronómica cocinando hamburguesas, pero ahí ya vemos imágenes, o sea, visualmente ya nos enteramos de cómo fue ese proceso, cómo fue avanzando, hasta terminar siendo la persona reconocida actualmente. Y ahí es cuando se le ocurre la brillante idea de
hacerla de pedo, ¿no?
Llegar al plato complementario, el cual es una hamburguesa con patatas. Otro plato que no estaba en el menú, pero que, sin lugar a dudas, se convierte en el más significativo de la noche. La hamburguesa con queso y patatas. Solo una hamburguesa, pero muy bien hecha. Según la película. Porque, o sea, está como siguiendo el juego, Margot. O sea, se da cuenta de que el chef, dentro de este universo de...
Que respeta sus propias reglas.
Ajá, sí, el chef está respetando sus propias reglas que puso en un principio y nadie había cuestionado ni puesto en duda ni nada porque el chef estaba en la jerarquía hasta arriba. Entonces, en ese momento en el que le dice, ¿sabes qué?
Soy cliente.
No me gustó esta comida. ¿Me puedes preparar, por favor, otra cosa? Y el chef, o sea, se queda así como, ¿qué vergas? O sea, normalmente la gente paga porque yo le dé de comer lo que a mí se me dé la gana. Nunca me dicen que no les gustó y que les prepare otra cosa. Entonces... Vemos que desboza una pequeña sonrisa porque nuevamente está comenzando a preparar algo por gusto, por amor, de cierta forma. Ahí vemos ahí ya como algo más poético. Y lo prepara. Entonces todos se levantan, los chefs que estaban ayudándole comienzan a ver. Incluso también los comensales, así vamos a hacer bolita a ver qué pedo. Vemos que es una hamburguesa... clásica, de doble carne, doble queso, porque el queso amarillo americano es especial porque no se rompe, sino que se gratina sobre la misma carne. Y se la preparan con papas fritas. ¿De cuáles? ¿Rebanadas o troceadas? Pues... tipo gajo, pues, pero no son gajos, sino onduladas. Sí. Y ya le dicen, no, pues tipo gajo. Y es cuando los... ¿Está caliente todavía la freidora? Sí, sí, está caliente la freidora. Ok. Y comienza a prepararlo. Una vez de que se la lleva a su mesa, le da una mordida. Uy, está muy buena. Pero, ¿me la puedes dar para llevar, por favor? Y el chef también se queda así como, ¿qué vergas? O sea, nunca me piden nada para llevar. Todos se lo comen aquí. ¿Cuánto va a ser? $9.95. ¿Solo eso? Sí. Gracias. Y le pagas un $9.95 y ya es cuando se puede ir, güey. O sea, me gustó esa cosa de que sí siguieran como ese juego y pudieran como de cierta forma encontrar la forma de salirse del juego. Porque a mí de cierta forma se me hizo como un Saw.
Saw.
Ajá. Donde te tienen encerrado y sí puedes escapar, pero pues no es tan fácil escapar. O sea, ella encontró la forma de romper el juego y sí. Poderse salir. Porque, o sea, nunca le dijo vayan a seguir a nadie.
Solo lo encontraste. Faltó mencionar la escena donde yendo a la casa del chef encuentra una radio y trata de contactar a lo que parece ser la policía costera. Y llega un policía como que le dan el pitazo como de, güey, este está loco, nos va a matar. Y intentando como según descubre que sí mató y los amenaza. Y pues el plot twist es que está coludido también con el chef, ¿no? ¿Por qué menciono que nos faltó? Porque si no, no tendría sentido mencionar que el bote ese que llega a la costa es donde Erin, que al final es el nombre de Margot, sale y agarra ese bote. Y si quieres continuar lo que pasa, ¿no?
Pues ya, nada más cuando enciende el bote... Se aleja y vemos que se incendia o explota. No me acuerdo bien qué fue lo que pasó.
Bueno, empiezan a hacer el postre.
Sí. Claro, cómo no, güey. Hicieron una fogata de bombones rostizados.
Sí. Entonces ya pues queman el changarro y ella pues, sigue comiendo su hamburguesa desde la distancia. Y se limpia la boca con el menú.
Básicamente. Sí, lo dijo.
Ajá, fue el momento lo dijo.
Nada, lo dijeron durante varias escenas anteriormente, pero ahí también queda. Y así es como termina la película. Pues, el postre, ¿cómo se llamaba? Tengo por aquí, a ver. Estaba conformado por malvaviscos, chocolate, galletas, Graham... los clientes, empleados y el propio restaurante.
Y en la tarjeta descriptiva sí sale.
Sí, un plato que les recuerda a la infancia y eso que está lleno de azúcares e ingredientes poco naturales, demostrando que hemos sido envenenados por el sistema desde que somos solo unos niños. El postre sirve como purificación. El sistema está corrupto y nadie en este restaurante puede salvarse, ni los que dan, ni los que toman. Por eso, el chef decide reducir todo a cenizas, convirtiendo literalmente a los comensales en ingredientes.
Pues sí. O sea, sí tiene ciertas cosas memorables, la verdad. Tal vez subiría ahorita un poquito la calificación que le di inicialmente.
Fuiste demasiado sí, duro, güey.
Le doy más 2 puntos de los que le di.
Pero sí, güey, le habías dado un 8, ahorita subiste a 10. Sí. Está bien. Yo me quedé con 14.
O sea, sigo 15. Sosteniendo los mismos argumentos, pero estos puntos es porque sí tiene escenas que voy a recordar. O sea, como de, güey, la vez que alguien se escapó de matarse por pedir una hamburguesa. Insisto, dentro del mood de la película no es gracioso. No. Pero es como, tiene un retrogusto cómico. O sea, sí. Ya cuando lo estamos hablando, sí dices, güey,
sí. Qué estúpido. Sí, toda, ¿no?, esta escena del postre cuando están embistiendo a la gente con unas como capas, unos ponchos de malvaviscos y les están poniendo sombreros de malvavisco gigante de Marshmello, el DJ. Sí. Y que ponen un montón de galleta apachurrada como si fuera un camino de gasolina, porque según se prenden putiza, ¿eh?
Son Doritos, ¿no?
Sí. Mejor hubieran hecho a un camino de chetos. Sería de boronas, de un camino de boronas de chetos, lo que el polvito que queda hasta abajo, eso hubiera funcionado como combustible mejor. Sí. Me recordó mucho a, porque, o sea, ya cuando hacen una toma cenital de arriba hacia abajo, perpendicular completamente, y se ve que también decoraron con chocolate líquido y con otras cosas, ajá, se ve muy bonito. O sea, visualmente está muy bonito, güey.
Sí.
Ya con la presentación de ese plato con los clientes. Cuando están haciendo todo eso, me recordó mucho a la escena de cuando están en Midsommar, ajá, poniéndole su vestido de flores y su, sí, corona y todo eso. Me recordó esa parte.
Uh-huh. Sí, o sea, sí tiene pues partes memorables, la verdad. Pero insisto, o sea, en plan película de terror, no siento. O sea, en plan comedia, no. Pero sí tiene un retrobusto, insisto, a eso. Y pero en cuanto al aspecto técnico, el caso, o sea, todo lo demás está bien, solamente que se eleve a calidad cinematográfica, pues tiene, según yo, pocos simbolismos que no sean directamente obvios, ¿no? Porque aparte, pues lo dicen como de, oh, sí, nos vamos a purificar y así. Mientras que en Midsommar entiendes el que ese es el contexto sin que te lo estén diciendo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, pues ya, ¿no?
Sí. Coman saludable.
Sí, eres lo que comes, ¿no? Y más si en algún momento vas a terminar siendo el ingrediente de una secta religiosa gastronómica. Pues pues no sé, que seas buen ingrediente.
Sí, yo me acabo de chingar unas carnitas, güey. Me hice unos chilaquiles con carnitas para comer a las 3 de la tarde.
Uf. Ya me hace falta unas carnitas. Ahora que fui, no me tocó.
Bueno, pues tú puedes hacer, ¿no?
Sí, pero no me sale en estilo Michoacán. Necesito un
puerquito. No, pero nada más échales más manteca.
No, pero el puerquito tiene que ser alimentado con restos de aguacate, güey. Claro que sí, güey. Si no es como si dijeras que el jamón ibérico de bellota es cualquier cosa, güey. Es eso porque los puerquitos se alimentan de bellota.
Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como @los explícitamente. Excepto en la isla del chef, que allá estamos como...
De los explícita men, porque pues ahora me acabo de enterar que estamos en una isla.
No, porque ya se incendió, güey, ya no podemos estar ahí.
Ah, sí. Bueno, pues véanla bajo su propio riesgo, la neta.
Ah, sí, véanla, está bien.
Está palomera.
Está bien, está palomera. Sí, sí, no necesitan ponerle el 100% de su atención.
Ándale, ándale. Eso sí. Palomera, no el 100% de tu atención. Y no te preocupes que, según yo, no espanta ni da risa ni nada.
Solo... Ajá, no, no, no vas a brincar así de un susto en algún momento.
No hay screamers, güey. O sea, no te va a dar diabetes viendo. No te tienes que arrimar.
Tal vez en final.
Bueno. Solo decía.
Ahora sí, Opova.
Chao.